¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Adolfo Arjona en X en @lanochedearjona,
en nuestro muro de Facebook La Noche de Arjona,
o mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Entramos en la última hora. La Iglesia Católica ha sido el centro de algunos de los episodios más fascinantes y desconocidos de la historia. Los secretos de los monasterios, el misterio de la tumba de San Pedro, las tensiones entre los primeros cristianos, las intrigas políticas de las cruzadas o la influencia del Vaticano en la creación de estados modernos. Bueno, todo esto lo encuentras en el libro Eso no estaba en mi libro de la historia de la Iglesia Católica, escrito por el profesor de historia Javier Martínez Pina. Javier, profesor, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Encantado de estar otra vez contigo.
Muchas gracias. Su libro comienza con la resurrección. ¿Ese es el punto de partida de la Iglesia Católica o fue otro evento donde podemos situar la primera semilla?
Pues eso depende del autor, eso depende de la interpretación, pero de lo que no cabe duda es que el cristianismo sí que es cierto que es una religión inspirada por Jesús, cuyas enseñanzas se convirtieron en la base de un cuerpo de creencias que perduran en la actualidad. Los evangelios presuponen que Jesús fue el fundador de esa comunidad de creyentes que después desembocó en la aparición de la Iglesia. Y en ese sentido, la actuación histórica del Nazareno, su pasión y muerte en la cruz y su posterior resurrección, claro, constituyen el eje de la religión cristiana. Mucha gente que dice que la Iglesia surge o bien con la última cena, o también la mayor parte de los historiadores ponen la fecha de arranque con Pentecostés, que es cuando se conmemora la llegada del Espíritu Santo a los discípulos de Cristo.
Hablamos de eso no estaba en mi libro de historia de la Iglesia Católica. Oiga, ¿es cierto que los teólogos han intentado demostrar la resurrección de Jesús desde el punto de vista de la filología o de la física cuántica?
Sí. Además, esto llama mucha atención a los lectores del libro. Me lo han comentado por redes sociales en alguna que otra entrevista. Es que recogemos el pensamiento de dos grandes pensadores, ambos recientemente fallecidos, que eran José Antonio Sallés y Manuel Carrera. Era entre las aportaciones del primero de Sallés. Este es un profesor de teología de la Facultad del Norte de España en Burgos. Sallés que decía que la resurrección es un hecho constatable al dejar una serie de huellas en la historia. Pero además de eso, lo realmente interesante de Sallés es que, según él, si analizamos los verbos utilizados en el Nuevo Testamento para referirnos a las apariciones de Jesús, podemos comprobar que los discípulos eran totalmente conscientes de lo que era una resurrección física, o sea, la de Jesús, y una aparición subjetiva, para la cual utilizaban otro tipo de verbos, ¿no? Y eso, claro, según Sallés, es una de las formas que se tiene para demostrar filológicamente la resurrección de Cristo. Y el otro que has comentado, el de la física. Mira, este es el padre Carrera, es un sacerdote jesuita, que ya te digo yo que el currículo de esta persona es que impresiona. Era un teólogo, un filósofo, un pensador, un astrofísico que ha trabajado con las principales universidades, incluso con la NASA. Y lo que decía Carrera es que lo que Dios nos da con la resurrección está fuera del espacio y del tiempo, que afectaba no solo al espíritu, sino también a la materia, pero sobre todo que lo que dice la fe en referencia a la resurrección no es del todo incompatible con las propiedades de la materia que nos da la física, ¿no? O recomiendo a tus oyentes, porque falleció Carreira hace unos años, pero aún se pueden escuchar sus conferencias en YouTube, en iVoox y en Internet. Es muy, muy interesante.
¿San Pedro fue el primer papa oficial de la Iglesia Católica?
Pues oficialmente sí, y eso que no está demostrado al 100% la presencia de Pedro en Roma, aunque hoy la verdad es que nadie lo duda. Es que es precisamente esa estancia de Pedro en la capital imperial, también de Pablo de Tarso, lo que nos ayuda a comprender el primado del obispo de Roma, del papa, sobre el resto de las diócesis de la cristiandad. Pero sí, en un principio, claro, Pedro, el como primer papa oficial de la Iglesia Católica.
Javier, ¿cuál es el misterio que encierra la tumba de Pedro?
Así se también lo tratamos en el libro. Es que, Adolfo, tal y como podrás imaginar, la Iglesia siempre ha tenido un especial interés en demostrar que la tumba que se conserva en el Vaticano, que podemos seguir visitando, debajo del baldaquino, es realmente el lugar del último reposo de Pedro. Y la verdad es que sí que tenemos una cierta apoyatura documental, porque tenemos documentos recogidos en la historia de la Iglesia de Eusebio de Cesarea, que habla sobre una estropaya, que son como los lugares de reposo, los lugares de enterramiento de los apóstoles, que en el siglo II, fíjate, se podían visitar tanto en el Vaticano como en la Vía Ostense. Y además de eso, evidentemente, también el análisis del registro material. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial se realizaron excavaciones arqueológicas por un tal, ¿cómo se llamaba?, Ludwig Kass, que permitió descubrir en el Vaticano una necrópolis del siglo I. Por lo tanto, todo este tipo de circunstancias nos permite más o menos afirmar con una cierta seguridad, no confirmado al 100%, pero que Pedro sí que realmente fue enterrado en el Vaticano.
Que los papas son líderes con una enorme capacidad de influencia es evidente. Si tuviéramos que enumerar, ¿cuáles serían los tres momentos claves de la historia en los que han tenido papeles decisivos? Me refiero a los papas.
Uf, no me lo pones fácil, ¿eh? Tres, madre mía. Es que, claro, la influencia del papado ha sido fundamental a lo largo de toda la historia. Yo creo que tengo una cierta simpatía hacia los gregorios. Mira, el primero, Gregorio I, en el siglo VI, para mí un hombre de una gran virtud, que fue capaz de convertir a la Santa Sede en un auténtico centro de poder. Posteriormente, la Edad Media, Gregorio I está considerado como el primer papa de transición entre lo que es el mundo antiguo y la Edad Media. Y además, su buen hacer le permitió llevar a cabo obras sociales y de caridad que fueron muy, muy apreciadas por sus contemporáneos. Te digo de los Gregorios porque para mí uno de los grandes papas, incluso por encima de Gregorio I, es otro Gregorio, Gregorio VII, que este es el papa con el que se inicia el periodo de la que diría de las investiduras. Un papa que quería liberar a la Iglesia, que estaba sometido a los grandes señores feudales y al emperador, en un momento en el que, claro, debido a este control de la Iglesia por parte de los poderes temporales, es cuando se producen los principales abusos y los episodios más oscuros de la historia de la Iglesia. Para mí, un papa, Gregorio VII, fundamental. Y el tercero, pues no sé, me iría hasta el siglo XX, hasta Pío XII o hasta San Juan Pablo II, por el papel decisivo que tuvieron en su lucha contra las ideologías totalitarias, contra el nazismo y también contra el comunismo. Papa Ratzinger también, Benedicto XVI, me ofrece mucha simpatía.
En tu libro hablas de secretos de los monasterios medievales. En tu opinión, ¿cuál ha sido el más sorprendente?
El más sorprendente, yo en el libro, que también trato de algunos, sí, es cierto, algunos misterios, algunos secretos de los monasterios medievales, pero le dedico todo un capítulo, porque yo, Adolfo, suelo viajar, a veces he viajado a Santo Domingo de Silos, a San Pedro de la Cardeña, me gusta visitar estos lugares, ¿no? Y me llamó mucho la atención desde el principio las formas de vida de los monjes en la Edad Media, ¿no? Y sí que es cierto que en el libro dedico todo un capítulo a esto. Además, mira, también me alegro que me lo preguntes porque en uno de los últimos viajes que hice a San Pedro de la Cardeña, en Burgos, un lugar precioso, se lo recomiendo a tus oyentes, uno de esos monjes trapenses que me recibió me comentó que le da mucho la atención porque últimamente tú sabes que faltan vocaciones para ser sacerdote y para ser cura, pero en cambio a ellos les sobraba vocaciones para meterse en esos monasterios de personas que están cansadas del mundo moderno y que curiosamente están volviendo la mirada hacia el pasado, ¿no? San Pedro de la Cardeña es un lugar que recomiendo donde también hablamos sobre aspectos así más misteriosos y enigmáticos de estos fantásticos monasterios medievales.
Sin salirme de la Edad Media, las reliquias. En la Edad Media, ¿qué papel jugaron las reliquias?
Pues es curioso, pero al principio estas reliquias no fueron un objeto de culto por parte de los primeros cristianos. De hecho, algunas palabras, algunos pasajes del Nuevo Testamento nos informan de que Jesús era totalmente contrario a este tipo de prácticas. Pero después del final de las persecuciones que llevaron a cabo los romanos, sí que es cierto que se empezó a desarrollar esa creencia de que los restos de los mártires tenían un carácter mágico y que a través de ellos, pues Dios podía conceder todo tipo de favores. Y esto, pues, llevó en parte, bueno, en parte no, de forma clara, en la Edad Media, a que se abusase un poquito de estas reliquias y, por lo tanto, se produjo una especie de falsificaciones. ¿Por qué? Porque las iglesias, las basílicas, las catedrales en la Edad Media, en la Edad Moderna, competían por tener este tipo de restos que la mayor parte de las ocasiones eran simples falsificaciones, claro.
Javier, estarás de acuerdo conmigo que, como toda institución, ha tenido luces y sombras. Es probablemente la Inquisición la peor etapa de la Iglesia Católica.
Estoy totalmente de acuerdo contigo y eso es uno de los motivos por los que escribí este libro, porque en una época como la actual, en la que la Iglesia pues está perdiendo parte de la influencia que ha tenido a lo largo del tiempo, creo que es más necesario que nunca mirar hacia el pasado y ver las cosas positivas y negativas que ha hecho la Iglesia, pero que son al final fundamentales para entender nuestra civilización. La Inquisición, bueno, la Inquisición sí que es cierto que se le ha considerado a lo largo de la historia como la quinta esencia del mal. Y realmente hubo errores importantes, ¿no? Pero también es cierto que con el tema de la Inquisición se ha mitificado mucho. Desde mi punto de vista, y vuelvo a insistir lo que te he comentado antes de Gregorio VII, para mí el periodo más crítico de la historia es a partir del siglo IX, cuando la Iglesia pierde la libertad, los principales cargos pasan a estar ocupados por miembros de la nobleza que no tenían ningún tipo de vocación, que estaban únicamente interesados en mantener estatus, privilegios económicos, y la situación fue tan mala que en el siglo X se le conoció con el nombre del siglo de hierro, y es la época en la que se producen pues episodios tan poco edificantes como el concilio cadavérico del Papa Formoso. O incluso es la época de la pornocracia. Fíjate, hay una mujer que se llamaba Marocia, que tenía un gran poder en la iglesia y que ella, a partir de sus artes amatorias, llegó a influir en la elección de distintos papas. Algunos de los papas, por cierto, más crápulas de la historia de la iglesia, como Juan XI o Juan XII.
Déjame que sigamos avanzando en el tiempo. A lo largo de la historia, la Iglesia Católica ha tenido rupturas en su seno, como las provocadas por Lutero, Calvino o el propio Enrique VIII de Inglaterra. ¿Qué consecuencias sociales tuvo la creación de estas nuevas corrientes?
Consecuencias sociales, la primera, y políticas y teológicas y religiosas, fue la ruptura de la unión de los cristianos deseada por Jesús. Y además, es que la aparición de estas iglesias en reformadas se provocó el estallido de unas guerras terroríficas, esas guerras de religión del siglo XVII, finales del siglo XVI, XVII, que tuvieron unas consecuencias sociales devastadoras entre las potencias católicas, sobre todo España, el Imperio Español y los reinos protestantes. Se ha hablado muchísimas veces de la violencia del siglo XX con las guerras mundiales, pero las consecuencias demográficas de esas guerras de religión fueron también tremendas, ¿eh? Y además de eso, vamos, que esa aparición de esas iglesias reformadas también tuvo un papel decisivo para entender la evolución de los estudios teológicos desde el siglo XVII hasta la actualidad.
La modernidad trajo consigo la aparición del anticlericalismo. ¿Cómo reaccionó la Iglesia Católica ante este rechazo?
Por eso llegamos a prácticamente hasta tiempos contemporáneos. Siglo XVII es cuando se produce, hay un libro, es un libro de Paul Hasard, se llama La crisis de la conciencia europea, en la que se producen una serie de cambios que anticipan el nacimiento de la Ilustración. Es la época en la que aparece ese pensamiento científico, racional, de Descartes, de Kant, que pone en tela de juicio esos conocimientos, esas verdades asumidas por la Iglesia. Y a partir de ese momento, pues también se empieza a introducir en Europa un pensamiento antirreligioso, muy escéptico, que va a eclosionar con la Revolución Francesa y que posteriormente la Iglesia Católica creó una especie de fractura, ¿no?, entre una parte de la Iglesia que defendían un acercamiento con esa ideología liberal frente a una Iglesia más tradicionalista, más conservadora, la época del carlismo, todo esto aquí en España, que era enemiga de esa apertura de la Iglesia a las nuevas corrientes ideológicas del liberalismo y del nacionalismo del siglo XIX, claro.
Vamos al rabioso presente. En tu opinión, después de haber analizado, estudiado a través de este libro, eso no estaba en mi libro de historia de la Iglesia Católica, en tu opinión, ¿cuáles son los grandes retos de la Iglesia Católica en la actualidad?
Pues enlazando con lo que te he comentado antes, yo creo que el gran reto de la Iglesia Católica en la actualidad tiene que ser recuperar esa unidad perdida, porque la Iglesia, pues eso tenemos que verlo en las redes sociales o con la doble postura que tenemos con respecto al Papa actual, que la Iglesia está dividida entre aquellos que piensan que lo mejor es adaptarse al pensamiento moderno, a ese relativismo moral que tenemos en nuestros días. Y eso es precisamente, Adolfo, lo que se intentó hacer en el Vaticano II con el ayornamiento, adaptar la Iglesia al pensamiento actual. Pero hay otros que defienden que el catolicismo no debe adaptarse a un tipo de ideología que atenta contra la dignidad del ser humano, como es la cultura woke, y que además pretende la eliminación de la Iglesia Católica, ¿no? Yo qué sé, se trata de buscar puntos de encuentro entre estas dos facciones, ¿no?, que tenemos dentro de la Iglesia, y recuperar esa unidad que tan provechosa sería para el conjunto de los cristianos.
El profesor de Historia Javier Martínez Pina firma el libro Eso no estaba en mi libro de Historia de la Iglesia Católica. Lo publica Almuzara. Javier, gracias por compartir este ratito con nosotros. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, gracias a ti como siempre.
Y en esta semana de pasión, que por cierto ya ha arrancado, miramos a un acontecimiento social, religioso e histórico que va a tener lugar dentro de algo más de un mes. Hay tres imágenes que van a procesionar durante la Semana Santa de nuestro país y recorrerán las calles de Roma el próximo 17 de mayo en el jubileo de las cofradías. Se trata de tres imágenes que conocen bien los cofrades de León, de Sevilla y de Málaga. Hablo del Santísimo Cristo de la Expiración de Sevilla, conocido popularmente como el Cachorro, o la Virgen de la Esperanza de Málaga, o Jesús Nazareno de León. Bueno, para conocer todos los detalles de esta gran procesión, me acompaña Paloma Saborido, es miembro de la Comisión del Jubileo de las Cofradías, es coordinadora nacional de la Gran Procesión de Roma. Paloma, bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
En primer lugar, esto del jubileo, hay alguien que puede no entender muy bien qué significa. ¿Qué es el jubileo de las cofradías que se celebra del 15 al 18 de mayo? ¿Cuál es su origen y cada cuánto se celebra el jubileo?
Bueno, el jubileo de la Iglesia es una fiesta, ¿no? Buscamos una palabra para definirla, para definir el jubileo, sin duda es fiesta, ¿no? Porque es la inmensa fiesta de la Iglesia en la que estamos todos convocados, ¿no? Yo creo que es la mayor fiesta precisamente por eso, la mayor celebración, porque estamos todos los miembros de la Iglesia, jerarquía eclesiástica, laico, de todos los sectores, de miembros de todos los sectores, ¿no?, de la Iglesia, y estamos convocados el jubileo ordinario una vez cada 25 años a celebrar dónde estamos, ¿no? ¿Dónde está la Iglesia? ¿De dónde venimos? Y probablemente hacia dónde caminamos.
Me dices cada 25 años. En la documentación que me han preparado los compañeros, hablan de que el primer jubileo de la Iglesia Católica se celebra en el año 1300. El jubileo inicialmente se repetía cada siglo, pero es el Papa Pablo II que instaura un intervalo de 25 años con la intención de que al menos cada generación viviera un jubileo, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Y fíjate que, por ejemplo, Benedicto XVI no vio, ¿no?, un jubileo ordinario, ¿no? Entonces, por acontecimientos extraordinarios, se establece ya no solo el jubileo ordinario cada 25 años, sino que en algunas ocasiones especiales los papas pues pueden establecer un jubileo extraordinario. Por ejemplo, el otro día, hablando allí en el Dicasterio de Evangelización, hablábamos del próximo jubileo, ¿no? Y me decían, bueno, el próximo jubileo será el jubileo importante, o será uno de los importantes, porque será en el año 33, ¿no?, que es la celebración de la muerte y resurrección de Cristo.
Correcto. Bueno, hablemos de la procesión. Yo antes he destacado, en fin, como español me siento como muy orgulloso de que cofrades de León, de Sevilla, de Málaga, estén en Roma, pero esto sería tener solo las luces cortas, porque ¿cuántas cofradías participan en esta procesión y de qué países son?
Bueno, yo creo que es importantísimo, con independencia de la procesión, fíjate, es importantísimo que tengamos un jubileo de las cofradías. Es la primera vez en la historia de la Iglesia que en un jubileo ordinario tenemos un jubileo de las cofradías. Esto es el reconocimiento de nuestra Iglesia a la labor de evangelización, a la misión evangelizadora que realizan las cofradías de todo el mundo. Por eso todas las cofradías del mundo estamos, y todos los cofrades, estamos convocados a este momento, que será algo histórico, no solo en la ciudad de Roma, no solo para nosotros los cofrades, sino incluso para la celebración jubilar, para el Año Santo, ¿no? Y nosotros, bueno, pues tenemos muchísima suerte, porque comienza principalmente con una aprobación de una gran procesión que iban a participar exclusivamente la imagen del cachorro de Sevilla, del Santísimo Cristo de la Expiración, y María Santísima de la Esperanza, la Virgen de la Esperanza de Málaga. Sin embargo, cuando esto se aprueba y se da luz verde, de repente vemos que reciben el Dicasterio de Evangelización numerosas peticiones de todas partes del mundo queriendo participar en la procesión.
He leído que hasta 1.600 cofradías.
Sí, señor. 1.600 cofradías, 1.600 hermandades que quieren participar con sus imágenes, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto hace que el Dicasterio quizá abra un poquito para dar un poquito de representatividad a otras partes del mundo, sobre todo, por ejemplo, las cofradías italianas, ¿no?, que sabemos que en partes de Italia la Semana Santa tiene muchísima trascendencia. Y entonces, bueno, pues ahí vamos a tener la oportunidad de ver, por ejemplo, a un crucificado, un crucifijo de Portugal, de Mafra. Vamos a tener oportunidad de ver dos crucificados más, uno de Francia y otro de Italia, en concreto de una parte de Liguria. Vamos a tener oportunidad de ver a la maravillosa talla del Nazareno de León. Y también tendremos la oportunidad de ver a Santa Ana, que está en una de las iglesias del propio Estado Vaticano. Y por último, a la Madonna Dolorata de Enna, de otra parte de Sicilia, ¿no? Uh-huh. De Italia. Esta sería, digamos, como la primera parte de esta gran procesión que nosotros vamos a ver, porque yo creo que es la fiesta de todos, ¿no? Es la fiesta de todos los cofrades, y tenemos que entender que todas las imágenes que participan representan, sin lugar a la duda, la religiosidad popular de todas partes del mundo.
Y habiendo tantas peticiones y de todas partes del mundo, finalmente, ¿por qué se eligieron estas imágenes? Digo, las que compondrán la parte central de la procesión. Hablo del cachorro, hablo del Nazareno de León, hablo de la Esperanza de Málaga. ¿Cuál fue el criterio y cómo fue la selección?
Bueno, aquí hubo dos partes, sin lugar a la duda. Es decir, aquí yo tengo la inmensa suerte de poder participar en esta comisión desde el principio. A mí me lo propone Monseñor Fisichella en enero del 2023. Yo ya lo conocía a él cuando desde el año 2021, cuando tengo la inmensa suerte de dirigir científicamente el Congreso Internacional, el cuarto Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades en mi ciudad, en Málaga, que fue el Congreso del Centenario de la Agrupación de Cofradías. Yo lo conocí en ese momento, desde entonces, bueno, mantuvimos una relación de amistad y en 2023, en enero del 2023, cuando voy a verlo en una visita privada para, bueno, personal, me dijo que tenía idea, me comentó esta idea de darle un sitio preferencial dentro del Jubileo de la Iglesia a las cofradías y que quería que yo participase. En ese momento yo entendí que me solicitaba una serie de propuestas que yo presentase a esa comisión y yo entendía claramente que un jubileo de las cofradías sin que tenga la representación de la forma que nosotros los cofrades tenemos de ver y vivir nuestra fe, que es a través de las procesiones, de cumplir nuestra misión de evangelización, no tenía mucho sentido. A partir de ahí propuse una procesión. Allí se aprobó y Monseñor Fisichella lo que me pidió es un Cristo y una Virgen, ¿no? Y ahí presenté pues la propuesta de una procesión del Santísimo Cristo de la Aspiración, del Cachorro de Sevilla y de la Esperanza de Málaga, porque entendía, aunque hay imágenes maravillosas e impresionantes por todas partes de las Semanas Santas de España, impresionantes, sin embargo, hay una línea, yo creía que había una línea argumental, ¿no? Tenemos el lema que es Peregrinos de Esperanza y entendía que el Cachorro de Sevilla es el último momento de la vida de Cristo, el último aliento, que es la última esperanza que tiene el ser humano antes de la muerte, la última esperanza, la vida eterna. Y la Virgen de la Esperanza, que hay maravillosas en todas partes de España. Sin embargo, creía que la Esperanza de Málaga reunía todas las características a nivel de espectacularidad, ¿no? Es el trono mayor de Europa, ¿no? Es un retablo andante y, por tanto, cumplía los requisitos que estaba buscando Monseñor Fisichella.
Pues hablemos de logística, ya que estamos hablando de un retablo andante, ¿no? Porque la operativa para trasladar, para llevar, para transportar la imagen, el trono, yo creo que la Esperanza deben portarla más de 200 hombres, claro, tendrán que ir a Roma. ¿Toda esta logística cómo se está desarrollando?
Bueno, cuando me nombra Monseñor Fisichella la coordinadora nacional, ¿no? Pues entonces comenzamos a trabajar. Yo organizo un comité en el que nosotros podamos empezar a tocar todos estos temas, ¿no? Que están alrededor, sobre todo, como tú bien dices, la logística. En este comité están evidentemente los dos hermanos mayores con sus equipos de trabajo, los dos presidentes del consejo y agrupación, dos representantes, como no podía ser de otra forma, de las diócesis de cada una de las dos ciudades, y empezamos a trabajar constantemente. Y además, nosotros lo que hacemos es que tenemos grupos de trabajo, ¿no? Yo tengo clarísimo que empezamos a trabajar en grupos de trabajo, pues el transporte, que es algo fundamental.
¿Cómo se va a hacer? ¿Las imágenes que van por carretera?
Las imágenes van por carretera.
¿Y las mesas? Porque yo sé que en Málaga se llaman tronos, los pasos serían en Sevilla. Sí. ¿Se pueden desmontar? ¿Se tienen que llevar de una pieza?
Bueno, puede desmontarse, excepto las cartelas. El paso del cachorro sí que va de una pieza, digamos, si podríamos decirlo, pero...
E irá por carretera.
Y va por carretera hasta un punto en el que coge un ferry, va por barco hasta Civitavecchia y de Civitavecchia ya llega a Roma.
¿Medidas,
¿no?,
de seguridad? Porque estamos hablando...
Totalmente.
Totalmente.
Totalmente. Las imágenes van por carretera porque es infinitamente más seguro según la empresa de transporte. Nosotros hemos contratado con DSV, que es una empresa de transporte especializada además también en traslado de obras de arte. Han hablado con los conservadores de ambas hermandades. Todas las decisiones se están tomando con los dos hermanos mayores y sus equipos de conservadores de las dos imágenes.
Cuando una vez que lleguen a Roma, ¿dónde van a estar custodiadas?
Las imágenes, en cuanto lleguen a Roma, llegarán probablemente el martes por la tarde, tarde-noche, y entonces irán directamente a la Basílica de San Pedro, porque una de las cosas más importantes que creo tiene toda esta logística es que por primera vez en la historia también van a tener unas imágenes de la religiosidad popular, van a tener culto, van a recibir, mejor dicho, culto en la Basílica de San Pedro. Y llegarán el martes por la noche y estarán miércoles, jueves y viernes en la Basílica de San Pedro.
Supongo que para una gran procesión como esta en Roma, el ayuntamiento romano, el ayuntamiento de Roma, estará absolutamente implicado, ¿no? No solamente el Vaticano, ¿no?
Absolutamente. Aquí hay tres partes, ¿no? Estamos la organización de esta gran procesión. Está, por otro lado, como no podía ser de otra forma, el Vaticano, a través de la persona principal que es Monseñor Fisichella, como máximo responsable del jubileo de la Iglesia, pero es que después está el Ayuntamiento de Roma. Y el Ayuntamiento de Roma está completamente volcado. Pensemos que es la ciudad, probablemente, a mi modo de ver, más bella del mundo, pero la más caótica, Adolfo, la más caótica. Ha sido complejísimo buscar un recorrido. Yo aproximadamente he presentado unos 15, 16 propuestas de recorrido.
Preguntas concretas para respuestas concretas. El cortejo, ¿habrán nazarenos?
No. En nuestro caso, no. Habrá, por ejemplo, los portadores de la Virgen de la Esperanza sí irán con sus túnicas, pero no habrá nazarenos. En nuestro caso, se está planteando si habrá o no en la imagen de Enna.
¿Bandas de música?
Sí, habrá bandas de música. Probablemente tendremos cuatro bandas de música dentro de todo lo que es la procesión. Es decir, el Nazareno de León llevará música, como no podía ser de otra forma. La Madonna Dolorata de Enna llevará música, además con un coro que van cantando. Que eso sería la primera parte de la procesión, y después como le denominamos el Fisichella, la gran procesión o la segunda parte de la procesión, que está compuesta por el cachorro y la esperanza, ambos, cada uno, llevará su banda de música.
Los cortejos procesionales, sabemos que van representación de la cofradía con sus varas, hemos ya hablado de nazarenos, de mujeres vestidas con mantilla. ¿Esa organización de cortejos será el que se verá en Roma?
Pensemos que es como una procesión extraordinaria. En la primera parte sí habrá un cortejo menor, porque bueno, habrá representación de las juntas directivas de cada una de las hermandades, podríamos denominarlo así, y después la parte final, digamos, que es el cachorro y la esperanza, sí estará compuesto de hermanos que acompañarán tal y como nosotros entendemos, ¿no?, las procesiones extraordinarias, hermanos con los ciriales, los estandartes, etcétera, etcétera.
Paloma, hablemos de itinerario. Claro, cuando hablamos, pensamos en Sevilla, Plaza Nueva, La Campana, en Málaga, la Alameda, la calle Larios. Cuando hablamos de Roma, claro, a mí se me pone la carne de gallina pensar el Partenón, el Gran Circo. ¿Realmente se van a utilizar ese fondo de armario, ese atrezzo maravilloso que es la ciudad de Roma, o se va a ir por sitios diferentes, a las afueras? ¿Cómo está organizado el itinerario?
Bueno, ha sido muy complicado, como ya te he dicho antes, Adolfo, porque una de las cosas que al Ayuntamiento de Roma le preocupaba muchísimo era la seguridad. Entonces, bueno, buscaban espacios en los que la seguridad fuese infinitamente más fácil para ellos. Después, además, tenemos un problema enorme, que eso le va a dar espectacularidad a lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Pero es que tenemos el cachorro que llega a 5.70, ¿no?, de altura, pero es que llevamos al Trono de la Esperanza, que tiene 7 metros de altura. Esto implica que no por todos los sitios podemos pasar, ¿no? Y después la complejidad de los peregrinos que se esperan, de los turistas que hay en Roma y de los vecinos romanos que van a bajar a ver el evento único en la historia de su ciudad. ¿Esto qué implica? Pues que hemos tenido que ir buscando hasta encontrar un recorrido que, sin duda, yo personalmente estoy muy orgullosa del recorrido, porque nosotros nos vamos a encontrar con el Coliseo, que es uno de los monumentos más importantes a nivel mundial, ¿no?, de las Siete Maravillas. Pasamos por el Coliseo, pasamos por la Vía de San Gregorio, al lado dejamos al Arco de Constantino, Constantino, el primer emperador que estableció el cristianismo como religión del imperio. Pasamos por la Vía de San Gregorio, el punto donde se dice que se fundó la ciudad de Roma. A 5 minutos están las iglesias donde comenzó el cristianismo. Llegamos hasta el Circo Máximo, un punto clave para nosotros, y regresamos. Llegamos a la Vía Claudia, ¿no? A 3 minutos está dos, tres iglesias donde estaban los primeros mártires, ¿no? Yo creo que es un recorrido que sabemos que estamos en Roma, que vamos a guardar, que cada peregrino va a poder llegar, ¿no?, y disfrutar la procesión, pero además que a nivel histórico y a nivel... si quieres, de simbología para nosotros el cristianismo, creo que es un recorrido excepcional, ¿no?, del que nosotros tenemos que estar bastante orgullosos, ¿no?
Del 15 al 18 de mayo, en Roma, el jubileo de las cofradías, ante un evento de esta magnitud, no solamente me refiero a ese día o a esos días, sino a toda la preparación previa, traslado, en fin, estamos hablando además de material altamente sensible. Solo te puedo desear mucha suerte, que se cumplan los planes que venís trabajando desde hace tanto tiempo, y que nosotros en la radio y la COPE daremos testimonio de vuestro trabajo y de lo que ocurra allí ese día. Gracias por estar hoy aquí.
Yo os agradezco muchísimo, Adolfo, este espacio que nos dais, pero sobre todo la cobertura que seguro vais a realizar de la forma y de la manera profesional que venís haciéndolo, porque hay mucha gente que no va a poder vivirlo presencialmente, pero que estoy convencida que lo vivirá a través de vuestras voces.
Paloma Sabarido, gracias por estar aquí. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias.
Gracias.
It's 3 months to the river. That would carry me away. And 2 miles to the dusty street that I saw you on today. It's 4 miles to my lonely room. Where I'm gonna hide my face. And about half a mile to the downtown bar. Then I ran from in disgrace. Lord, how long have I gotta keep on running? 7 hours, 7 days, or 7 years. All I know is since you've been gone, feel like I'm drowning in a river, drowning in a river of tears.
Hoy es un día como muy propicio para plantearnos preguntas. ¿Está San Pedro enterrado en la Basílica de Roma? ¿O Judas Iscariote fue tan malvado como nos han contado? ¿Incluso había algún terrorista entre los apóstoles? Déjame que esta noche nos adentramos en las vidas de los 12 apóstoles que acompañaron a Jesús. Ya me atiende José María Zavala, es periodista, historiador, cineasta, es autor de referencia de la divulgación histórica en nuestro país. José María, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal?
En primer lugar, me gustaría preguntarte, ¿por qué escribir un libro sobre los apóstoles?
Porque se conocen muy pocas cosas de ellos. La verdad es que cuando Lola Cruz, mi editora de Espasa, historiadora también, apasionada de la historia como yo, me propuso el reto, después de Últimas Noticias de Jesús, que tuvo una calurosa acogida de los lectores, de escribir un libro sobre los doce, con la poca, escasísima información que hay en los evangelios, pues constituyó todo un desafío para mí, y a mí me encantan los retos. Ahora, te digo una cosa, Adolfo, he aprendido muchísimo.
Pues hablemos de los 12. ¿Por qué los eligió Jesús precisamente a ellos y no a otros? ¿Y por qué 12 y no más o menos?
Bueno, primero porque le dio la gana, ¿no? Fíjate lo que es la vida, Adolfo. Estamos hablando, tú y yo ahora. Yo estoy en Antibes, en Francia, y acabo de salir ahora mismo, Domingo de Ramos, ¿verdad?, de la Iglesia del Santo Espíritu, y me he topado con Pedro, el príncipe de los apóstoles. Una talla maravillosa que hay aquí, que no conocía, y es una delicia, ¿no? O sea, que los 12 se puede decir que me persiguen allá donde vaya, ¿no? Uh-huh. Pero ¿por qué? ¿Por qué eligió a estos 12 hombres con piedad? Primero, porque era gente sencilla, ruda, de andar por casa, con sus defectos y sus miserias. Se tiene la tendencia a situar a los apóstoles en un pedestal, ahora sí, pero en la tierra en absoluto, ¿no? No hay nadie santo sobre la tierra. Y eran 6 de ellos, la mitad, eran pescadores de Bethsaida, ¿no? Personas, como digo, rudas, groseras a veces, que se peleaban entre ellos y Jesús tenía que actuar como el gran pacificador. ¿Y por qué lo hizo? Pues quizá para que nos demos cuenta todos de que nosotros podemos también ser apóstoles, y debemos ser apóstoles, ¿no?, en los tiempos actuales, en el sentido de predicar, ¿no?, el reino de Dios, que está hoy tan olvidado, ¿no?
¿Cómo eran sus vidas mientras estuvieron con Jesús? Quiero decir, ¿qué hacían normalmente? ¿Cómo era el día a día de los apóstoles?
Pues era un día muy normal. Eran personas normales, como digo, que comían pescado, tomaban aceite de oliva, se pegaban unas caminatas de aquí, te espero, caminaron por toda Palestina, ¿no? Por toda Palestina, desde Galilea, pasando por Samaria y llegando hasta Jerusalén, ¿no? O sea, eran realmente unos hombres que incansablemente estuvieron 3 años siguiendo a Jesús a todas partes, presenciando cómo curaba a los paralíticos, a los ciegos, cómo expulsaba a los espíritus impuros. Y que luego, fíjate, lo más paradójico de todo, y ahí es donde nos damos cuenta de que eran hombres de carne y hueso. Por eso yo hago un retrato humano de ellos, ¿no? Huyeron en estampida en el huerto de Getsemaní cuando prendieron a Jesús, ¿no?, por ese apóstol traidor, Judas Iscariote. Todos salieron corriendo despavoridos cuando días antes algunos de ellos habían visto con sus propios ojos cómo Jesús resucitaba a Lázaro.
José María, alrededor de la figura de San Pedro, el príncipe de los apóstoles, sobre su enterramiento, el lugar donde estaba enterrado, ¿qué pasó cuando excavaron su tumba por primera vez en la Basílica de San Pedro?
Bueno, fíjate que nos tenemos que retrotraer al año 1939, los prolegómenos ya casi entrando en la Segunda Guerra Mundial. A Pío XII no se le ocurre otra cosa que decretar el inicio de las excavaciones en la cripta de la Basílica de San Pedro, donde hay una pequeña necrópolis. Y al cabo de unos meses descubren efectivamente la tumba de Pedro, pero se llevan una gran decepción porque se dan cuenta de que está vacía. No están los restos de él. Hasta que en 1962 Pablo VI vuelve otra vez a las andadas con nuevas excavaciones y se localizan ya los restos óseos de Pedro, ¿no? Entre ellos parte del cráneo y de las cervicales.
Uh-huh. Ojo que conviene, seguimos hablando de los 12, pero conviene decir que no estamos hablando de una cuestión de fe, si creemos que existieron o no los apóstoles, si existió Jesús o no. Este es un hecho histórico. Probablemente la resurrección para aquellos escépticos pudiera ser una cuestión de fe, pero ahora estamos hablando de hechos históricos. Por ejemplo, hablabas tú antes del apóstol traidor, de Judas Iscariote. ¿Era tan malo como dicen?
La verdad es que esa frase ya acuñada, ¿no? Legendaria, ¿no? Eres un Judas, ¿no? Me has apuñalado por la espalda. Bueno, pues cuando Jesús elige a Judas, que me comentabas al principio, Adolfo,
¿sí?
No lo elige porque fuera una persona perversa en ese momento, sino porque él, durante los 3 años de predicación de Jesús, extendió el reino de Dios, predicó el Evangelio como hacían el resto de sus compañeros, ¿no? Y además, incluso, curó a enfermos en el nombre de Cristo. Y me ha gustado mucho eso que has dicho, esa disquisición que has hecho, Adolfo, de que no es una cuestión de fe, es una cuestión de pura historia, ¿verdad? Y además, en este caso, la ciencia y la fe van de la mano juntas, no son contradictorias. Los hallazgos arqueológicos, hablábamos antes de los restos óseos de Pedro, ¿no?, nos confirman en la historicidad de los evangelios y en la existencia de estos 12 hombres con piedad y de su maestro, de Jesús de Nazaret. Y Judas, efectivamente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo escrito, escrito está, acaba cumpliéndose. Hay un tema muy interesante, que es ver cómo hay tantas profecías en el Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo, ¿no? Y eso es cierto. Es decir, si no lo hubiera entregado Judas Iscariote a Jesús de Nazaret, hubiera sido otro. Pero también es cierto que Judas estaba próximo a la secta de los celotes, ¿no? Los celotes que querían la divinidad de Jesús, pero que se tomaba la justicia por su mano, ¿no? Y que no estaban de acuerdo en modo alguno con ese ofrecer la otra mejilla, como decía Jesús, ¿no? Con ese pacifismo que encarnaba Jesús y que predicaba a él, ¿no? Y eso, pues a él, qué duda cabe que le decepcionó, como a otros discípulos que acabaron abandonando a Jesús, ¿eh? Por esa razón, porque ellos consideraban que si Jesús era Dios y como tal era todopoderoso, tenía que erigirse en el libertador del pueblo oprimido de Israel, que estaba en aquel momento asfixiado bajo la férula de Roma. De manera que Judas no es tan malo, o no fue, mejor dicho, al principio tan malo como lo pintan. Y luego, claro, tú fíjate, Adolfo, si pervive, ¿no?, la leyenda, que hoy día tú te vas a Alemania, te vas al registro civil, tienes un hijo, y el oficial del registro civil tiene la potestad de negar que tú le llames a tu hijo Judas.
Mm, qué fuerte, qué fuerte. José, ¿cuál es el apóstol más desconocido o del que menos se sabe? No sé, ¿podría ser Simón, al que, en fin, en alguna...
Podría ser, no, es.
Es Simón, ¿no? He leído en algún dossier de prensa sobre tu libro, ¿podría ser Simón al que consideraban casi un terrorista?
Sí, bueno, se le vinculó, es cierto, con la secta que hablábamos hace un momento, de los celotes, pero Simón el Cananeo, que por eso se le apoda de esta manera, para distinguirlo de Simón Pedro, porque realmente Petrus, ¿verdad?, ese apodo se lo pone Jesús de Nazaret. Él se llama Simón, en realidad, ¿no? Hay una duplicidad en el nombre de los apóstoles, ¿no? Hay dos Judas, Judas Tadeo y Judas Iscariote, Santiago el Mayor y Santiago el Menor, y en este caso, que estamos comentando, ¿no?, Simón el Cananeo. Este hombre, claro, si la gente supiera hoy día, Adolfo, que está enterrado en la Basílica de San Pedro, entre la cantidad de altares que hay ahí, concretamente bajo a los pies del altar de San José, junto a las estatuas de Bernini, hemos pasado 40.000 veces por ahí, seguro muchos de nosotros, y no hemos caído en la cuenta de que Simón el Cananeo está enterrado junto con Judas Tadeo allí, al pie del altar de San José. Fíjate si no, muchos de nuestros oyentes no habrán estado en Roma 40 y 50 millones de veces, ¿no? Pues es así, es decir, yo no lo sabía antes de escribir los 12. No sabía yo que estaban enterrados ahí. He aprendido, como te decía, al principio muchas cosas.
¿Porque se han encontrado los cuerpos de los 12 apóstoles?
Se han encontrado, bueno, por ejemplo, no de todos. Hablábamos hace un momento de Judas Iscariote. De Judas no hay ni rastro. Lo único que sabemos de Judas es que cuando él va a ver a Caifás después de traicionar y de entregar a Jesús en el huerto de los Olivos y arroja furibundo esos 30 denarios de plata con la efigie de Tiberio, que es el emperador que rige entonces en Roma, bueno, pues Caifás y el resto de los sumos sacerdotes se apartan porque ese dinero está contaminado según la ley mosaica. Es precio de sangre, ¿no? Y con ese dinero lo que hacen es comprar el campo de la sangre para construir, levantar un cementerio para inmigrantes. Ese lugar de memoria histórica se conserva hoy en Jerusalén, el campo de la sangre, que es el lugar donde va Judas Iscariote a ahorcarse. Que se ahorca, además, eso lo dice uno de los evangelistas, no recuerdo el nombre exactamente, pero dice efectivamente que se ahorca de la rama de un árbol que por su propio peso se parte en dos y se desparraman las vísceras de Judas por el suelo, ¿no? Es una muerte verdaderamente atroz.
¿Cómo fueron
pero
las
hablando
vidas?
De restos.
Correcto.
Adolfo, hablando
sí,
de restos.
Sí, sí.
Hay muchísimas personas que, para empezar, no saben que en el centro de Roma hay una isla.
Explícame eso.
La isla Tiberina. El río Tíber está conectado con el centro de Roma por tres puentes. En esa isla, que en realidad es como una especie de barco, tiene unos, no llega a 200 metros de longitud la isla, es como un islote, ¿verdad? Ahí está enterrado Bartolomé, el apóstol Bartolomé, está allí. Yo me confieso un ignorante, yo no sabía esto antes de escribir los 12. Como te digo, he aprendido muchísimas cosas, por no hablar del dedo índice de Santo Tomás, con el cual muy posiblemente tocó el costado llagado de Jesús de Nazaret. Hablabas de la resurrección, después de la resurrección, 8 días después.
Te voy a dar los nombres: Pedro, Andrés, Santiago el Mayor, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el Menor, Judas Tadeo, Simón y Judas Iscariote, los 12 hombres que fueron elegidos por Jesús. José María, ¿tu libro es solo para creyentes o para alguien que sea ateo, escéptico? ¿Es un libro recomendable?
Bueno, es una gran pregunta, porque yo escribo para todos los públicos. De hecho, para mí constituye una inmensa alegría que Espasa, el grupo Planeta, haya apostado primero por Últimas Noticias de Jesús y ahora por los 12, que en menos de un mes lleva ya 3 ediciones. Y esa es la mejor prueba de que es un libro para todos los públicos. De hecho, estoy recibiendo mensajes de personas no creyentes que están fascinadas por la figura humana de los apóstoles. Lo decías tú antes, ¿no? Si una cosa es la fe y otra cosa es la historicidad. La historia también es grande, también es deslumbrante, ¿no? Como me han deslumbrado a mí las figuras humanas, los hombres de carne y hueso de estos 12, estas 12 personas.
José María Zavala es el autor del libro titulado Los 12. Lo publica la editorial Espasa. Querido José María, gracias por atenderme. Un abrazo fuerte, buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. Gracias a ti siempre.
Gracias por estar ahí. La radio continúa. Feliz Semana Santa. Gracias.
Si puedo pedir que apartes de mí este cáliz, ya no deseo su amargura. Ahora quema y yo he cambiado y no sé por qué he empezado. Yo tenía fe cuando comencé. Ahora estoy triste y cansado. Mi camino de 3 años me parece que son 30. ¿Y qué más puede un hombre hacer? Si he de morir, que se cumpla todo lo que tú quieres de mí. Deja que me odien, que me claven en su cruz. Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios. Yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor. Si he de morir, dime si he
es por querer ser mejor de lo que fui. Dime si mi vida con la muerte de cumplir. Yo quiero ver mi Dios. Yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor. Con morir, ¿qué voy a conseguir? Al morir, ¿qué voy a conseguir? Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor. ¿Por qué? Porque quieres que me claven en su cruz. Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz. Di que no es inútil tu deseo y moriré. Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el por qué. Muy bien, yo moriré. Cuando muera, mírame, por favor.